COPE. Estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días, vamos ya por la tercera hora de Herrera en COPE. Te acompaña Antonio Herraiz en este 16 de julio, Día de la Virgen del Carmen, que es la patrona de las gentes del mar y también de la Armada Española. A Pedro Sánchez le gustaría que estuviéramos hablando todo el programa de las celebraciones de la selección española, aun con la cobra que le hizo Dani Carvajal, aun con la frialdad que tuvieron los jugadores con él en Moncloa, comparada con la cercanía que mostraron ante los reyes. Le encantaría que el fútbol lo siguiera acaparando todo para, eso sí, continuar ocultando, como hace hoy buena parte del equipo de Opinión Sincronizada, los dos asuntos judiciales que le acorralan. Está lo de su mujer, Begoña Gómez, y lo de la Fiscalía General del Estado. En los dos casos hay novedades, aunque lo nieguen en el PSOE, e ironicen con ese que paren las rotativas.
Paren rotativas.
Bueno, esta es Esther Peña, una diputada por Burgos, que es la que Sánchez ha colocado en Ferraz para que directamente se coma todos los marrones que cercan al presidente. El más gordo, si es que hay alguno más relevante que otro, es el caso de Begoña Gómez. Y como de lo que se trata es de determinar si sus actuaciones han incurrido o no en un presunto delito de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios, conviene recordar a esta hora los hechos. Es un hecho que a la mujer de Sánchez le dieron la codirección de una cátedra en la Universidad Complutense a medida, sin tener titulación, y dentro de un proceso que se fraguó desde Moncloa con visita incluida del rector. Es un hecho que Begoña Gómez firmó dos cartas de recomendación a favor del empresario Carlos Barrabés. Es un hecho que el grupo empresarial de Barrabés multiplicó el monto de las adjudicaciones públicas a partir de la creación del máster de Begoña Gómez y de sus cartas de recomendación hasta superar los 20 millones de euros de dinero público. Es un hecho que este empresario, recomendado por la mujer del presidente, tuvo un papel, vamos a dejarlo en importante, en la relación entre Begoña Gómez y Globalia, propietaria de Europa, aerolínea rescatada por el Ejecutivo. Y es un hecho, porque así lo reconoció el propio Barrabés ayer en su declaración ante el juez, que se reunió con la ciudadana Begoña Gómez en Moncloa y que en al menos en dos de esos encuentros estuvo presente el propio Pedro Sánchez. Esto es, como te puedes imaginar, como puedes intuir hasta ahora, lo habitual. Si eres empresario, lo habrás podido comprobar. Llama a Moncloa. Inténtalo. Está el presidente, que se ponga. Está Begoña, que se ponga también. Que quiero ver a los dos, a ver si me cae alguna adjudicación pública del ala, que ando algo tieso. Pues todo esto es a lo que desde el PSOE, su portavoz, Esther Peña, trata de darle visos de normalidad.
Paren rotativas. Es que no hay nada de nada. Porque si a alguien le parece mal que el presidente de un país mantenga reuniones con empresarios, no sería un país serio como es España, ¿no?
Lo que no es serio es que la mujer del presidente utilice la Moncloa para negocios privados, para reunirse con un empresario media docena de veces y dos de ellas en presencia del propio Pedro Sánchez. Un empresario para el que ha firmado cartas de recomendación. Un empresario que tiene una relación directísima con la administración pública. Esto no ha ocurrido nunca con la mujer de ningún presidente del gobierno. Cosa distinta es si finalmente cometió delito o no. Si se consigue demostrar que Begoña Gómez influyó en esas adjudicaciones públicas, que no va a ser fácil. O está la ética y la estética. Que el presidente ha pisoteado abordando en Moncloa asuntos para mejor gloria del bolsillo de su mujer. Y luego ya podríamos entrar en el respeto que desde el gobierno y desde el PSOE están teniendo por la instrucción de un juez que tiene todo el derecho de investigar a la ciudadana Begoña Gómez. Faltaría más. Como con cualquier otro ciudadano. Eso no es fango. Eso sí que es la normalidad de la justicia ordinaria. Y no las reuniones en Moncloa de carácter privado, de carácter lucrativo, en presencia del presidente del gobierno y de su esposa. Y luego lo del fiscal general del Estado. Bueno, desde aquel descubrimiento de Sánchez a la humanidad, ¿de quién depende la fiscalía del gobierno? Pues ya está. Pues esta institución lo que ha hecho es sufrir una degradación continua. Lo último es que Álvaro García Ortiz, el fiscal general, se sitúa al borde de la imputación. Sería la primera vez en la historia de nuestra democracia. De momento lo que ha hecho el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es elevar al Supremo la causa que le afecta. García Ortiz es aforado y, por tanto, el alto tribunal es el órgano competente. Es una cuestión judicial pertinente. ¿Y por qué ahora el Supremo tiene que decidir si imputa o no al fiscal general del Estado? Pues todo tiene que ver con el asunto del novio de Isabel Díaz Ayuso. Esa es la cuestión. Por orden del propio García Ortiz, que esto lo ha reconocido él mismo, se emitió una nota de prensa en la que aparecían datos que hasta ese momento formaban parte de las actuaciones preprocesales, es decir, actuaciones secretas. Informaciones que conocía la Fiscalía y que afectaban al derecho de defensa del empresario Alberto González Amador, que es pareja de la presidenta madrileña. Y aquí el juez instructor de la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es claro, esos datos, esa información, no puede ser revelada a terceros, no puede. ¿Por qué? Pues porque perjudican a un tercero precisamente. E incluso añade a un interés colectivo. Y eso es lo que tendrá que determinar ahora el Supremo. Si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos en el ejercicio de su cargo. Y si lo hizo por motivaciones políticas. ¿Va a tener repercusión si finalmente el fiscal general del Estado es imputado? ¿Pedro Sánchez va a forzar su dimisión? Bueno, pues ahora hay que esperar a ver si ese momento llega. Porque en los discursos previos, que forma parte de la propaganda, lo que ha hecho Sánchez es decir que no es. Que por supuesto que García Ortiz no tiene que dimitir, aunque sea imputado. Y que tiene todo el apoyo del gobierno, como si fuera un ministro más. Y en esas está ahora inmersa toda la factoría de marketing de Moncloa. En vender que si García Ortiz reveló información secreta, fue para tapar un supuesto bulo que había salido de la Comunidad de Madrid. Esto lo desmiente la investigación contra el fiscal. Pero es que aunque no fuera así, el fin no justifica los medios. Ni en política, ni mucho menos en las cuestiones que afectan a la justicia. La consecuencia de la maniobra de Álvaro García Ortiz perjudicó a un tercero. Y ahora el Supremo tendrá que determinar si es delito o no. El paso inmediato, ya decimos, esa posible imputación. Si le imputan, en el gobierno van a intentar hacernos creer que es algo normal, que es un bulo, que es cosa de la fachosfera. Pero es que aquí llueve sobre mojado. El Consejo General del Poder Judicial ya cuestionó el nombramiento del fiscal, calificándolo de no idóneo. No pasó nada. El Supremo concluyó que García Ortiz cometió desviación de poder cuando maniobró para ascender a su mentora, a la exministra socialista Dolores Delgado. Y tampoco pasó nada. Situaciones completamente anormales, reducidas a una especie de cotidianeidad. ¿Por qué? Por lo de siempre. A un escándalo le sucede otro mayor. Y como no pasa nada, adelante con los caballos. Vamos con más noticias que están pasando en este martes que te cuenta ya Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Donald Trump ha reaparecido en la convención que está celebrando el Partido Republicano. Lo ha hecho con la oreja vendada mientras avanza la investigación por el atentado que sufrió el sábado. La Casa Blanca ha reconocido ya un fallo en la seguridad. A todo esto, una juez de Florida ha cerrado el caso contra él por llevarse documentos secretos a su mansión cuando terminó su presidencia. Aquí en España estamos pendientes del Constitucional, que empieza hoy a debatir los últimos recursos de la pieza política de los Herede de Andalucía, los de Chávez y Griñán. 13 años y medio después del comienzo de las investigaciones, se prepara para rebajar penas y borrar completamente el delito de malversación. Además, la ministra de Igualdad analiza hoy con ayuntamientos y diputaciones qué está fallando en la lucha contra la violencia machista. 26 mujeres han sido asesinadas en los que llevamos de año, 5 de ellas solo durante el fin de semana. Y en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña, Marta Rovira presiona a Salvador Illa para alcanzar un acuerdo en 15 días. Esquerra amenaza con romper las negociaciones si no hay avances, que pasan, para empezar, por una financiación singular para Cataluña.
Y en el partidazo de COPE, de la selección a Mbappé. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Siempre se dice, también en el deporte, que lo más importante no es ganar, sino mantenerse. El deporte de este país ha entrado en una dinámica en la que no cede. Se suceden los grandes éxitos, hasta el punto de que la victoria de Alcaraz en Wimbledon ha quedado ensombrecida por la Eurocopa y casi pasa desapercibida ante el arraigo del fútbol. Decenas de miles de personas recibieron en Madrid a los nuevos campeones y hoy otro capítulo, diferente, pero seguro que también muy sugerente para los seguidores del Real Madrid. La presentación de Mbappé, con la que Florentino Pérez recupera las grandes fastos del Bernabéu. Será a las 12.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Estamos a punto de entrar en la primera gran ola de calor del verano, que va a dejar a partir de mañana temperaturas de 44 grados. Hoy, de momento, Andalucía, región de Murcia y Castilla-La Mancha están en alerta amarilla por calor, con 35, 39 grados hoy en ciudades como Córdoba, Sevilla, Murcia, Toledo, Granada o Albacete. Más allá de las alertas, el martes viene con sol y calor en todo el país. Solo destacamos algo de nubes y lluvia débil en el norte de la península.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
De frío, Don Simón. Sabor limón, sin azúcar, sin burbujas, Don Simón. Pe frío, Don Simón, melocotón, refrescante, sin azúcar, Don Simón.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero fresquísimo de lonjas españolas por solo 10,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Y hoy en Herrera en COPE comparten esta mesa Álvaro Nieto, director de The Objective. Buenos días, Álvaro.
¿Qué tal? Buenos días.
Jorge Vilches, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Alberto García Reyes, buenos días, Alberto.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Yo sé que los tres, como el presidente del gobierno, querríais que hasta las 10 estuviéramos hablando de las celebraciones, de los fastos de la Eurocopa. No os voy a dar ese gusto. Hay asuntos, creo, bastante relevantes,
pero,
¿verdad?
Pero se ha politizado mucho el tema.
Luego, si queréis,
horas.
Hablamos, sí, de la cobra, de la no cobra, de los cánticos sobre Gibraltar, de esa falta de cercanía en Moncloa, si lo comparamos con, pues sí, el recibimiento y la acogida que tuvieron en Zarzuela, pero hay asuntos mucho más graves, mucho más relevantes y sobre todo que señalan directamente al presidente del gobierno, como la declaración, Álvaro, del empresario Barrabés, que reconoció ante el juez esas reuniones con la mujer del presidente y la presencia en al menos 2 de esos encuentros del propio Pedro Sánchez.
Sí, para mí esto es importantísimo y marca, desde mi punto de vista, un antes y un después. Ayer Juan Carlos Barrabés confirmó una exclusiva publicada por The Objective el 8 de abril. Decíamos en aquella ocasión que había habido dos reuniones en Moncloa con Sánchez y con Manuel de la Rocha. Lo de Manuel de la Rocha tampoco es casual, porque Manuel de la Rocha es el asesor económico de Sánchez que dirige directamente todo el tema del reparto de los fondos europeos, que al final es de lo que se ha beneficiado Barrabés a través de varios contratos adjudicados por 8 ministerios diferentes. Por tanto, yo creo que es un paso más allá de lo que estábamos hasta ahora. En sede judicial hay alguien ya que está implicando directamente al presidente del gobierno en reuniones que nos tendrán que aclarar, y espero que el propio Sánchez en los tribunales.
Jorge, una primera pincelada de este asunto.
Bueno, yo creo que la declaración de Barrabés nos indica en algunas primeras pinceladas que quedan claras, como es que Pedro y Begoña funcionaban como un equipo para que Begoña tuviera una carrera profesional nueva, inédita en su vida, y que utilizaba medios presidenciales y públicos para desarrollarla. Yo creo que eso implica al presidente del gobierno directamente.
Uh-huh. Alberto.
Sí, coincido. Me parece que las dos presencias de Pedro Sánchez, las visitas de Barrabés a la Moncloa, le dan un salto cualitativo a la historia, porque ya a partir de este momento ya sí que podemos empezar a hablar de irregularidades o de posibles o presuntas ilegalidades. Hemos estado todo el tiempo cogiéndola con papel de fumar, porque no, puede que no sea delito, pero es bochornoso. A partir de este momento, si el presidente del gobierno ha participado, el salto cualitativo desde el punto de vista penal es alto.
Uh-huh. Está lo del fiscal general del Estado, está también las consecuencias que puede tener ese intento de magnicidio de Donald Trump en plena convención, en pleno Congreso de los Republicanos. Ha comparecido esta madrugada, no ha hablado, pero hemos visto a Donald Trump con la oreja, con una especie de gasa, con una especie de esparadrapo. Son muchos asuntos, y sí, no os preocupéis, que hablaremos también de las celebraciones de la selección española de fútbol en la Eurocopa. Lo que tenemos ahora es un mensaje, Tony Martínez, de Leroy Merlin.
Ay, madre mía, las vacaciones, que hay que buscar hotel, los billetes, los planes. Pero mientras llegan, pues puedes estar en casa con tu aire acondicionado portátil, tu piscina, tu barbacoa. Y es que en Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% hasta el 24 de junio para que tu hogar se convierta en tu paraíso, como de vacaciones. Porque si en vacaciones quieres sentirte como en casa querrás sentirte como de vacaciones.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Aprovecha ya Prime Day de Amazon. Con 2 días de ofertas increíbles en electrónica, hogar, cocina y mucho más, te sentirás como si te hubieran dado un premio.
Bueno, la verdad es que no sé qué decir. Quisiera dar las gracias al repartidor por traerme el paquete tan rápido y al resto de clientes de Amazon Prime.
Realmente se siente como una estrella. Prime Day de Amazon del 16 al 17 de julio. Exclusivamente para clientes Amazon Prime. Suscríbete a Prime ahora y descubre las ofertas.
Vuelve el jueves loco de Cepsa. Solo este jueves 18 de julio, si eres de Cepsa Go, ven a Cepsa y ahorra un 10% con tus compras en nuestras tiendas. Descarga la Cepsa Go y disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Y llega la salida de emergencia con Iberdrola por ti, por el planeta. Mar Vidal, buenos días.
Muy buenos días, Antonio, ¿qué tal?
España pierde más posiciones en competitividad.
No damos una. Mira, en el último informe del Instituto para el Desarrollo Gerencial, España aparece en el puesto 40 de 67 países que tiene este ranking de competitividad. Esta clasificación la lideran Singapur, Suiza y Dinamarca, y se estructura en 4 pilares: economía, eficiencia del gobierno, eficiencia o eficacia en los negocios y calidad en las infraestructuras. de todos, el indicador más relevante es de la eficiencia del gobierno, pues mide el impacto de las políticas públicas en el sector productivo. Y en este punto, ojo, España es el tercero por la cola. Básicamente estamos atrapados en una especie de trampa en cuanto a la eficiencia gubernamental. Una paradoja en la que España, a pesar de tener una economía que crece y unas infraestructuras relativamente sólidas, pues está quedando rezagada en términos de competitividad debido a la incapacidad de la propia administración. Algo que se manifiesta, según este informe, en la incapacidad para implementar políticas efectivas y en un exceso de burocracia.
No sé si un ejemplo son los fondos Next Generation.
Pues mira, sí, porque un gobierno eficiente estimula la transformación de la economía para el crecimiento, pero el nuestro solo plantea trabajar menos horas, incrementar los costes sociales, incrementar la deuda, subir la carga fiscal. Y como dices, un ejemplo claro es la digitalización que los fondos europeos debían haber impulsado y que de momento pues están gastando mal, tarde y en todo menos para lo que eran realmente. Además lo estás comentando esta mañana. Para competir se debe facilitar los procesos, pero lo que está pasando es todo lo contrario. Fíjate, los costes laborales han subido un 20% en 5 años, mientras que la productividad por trabajador en realidad ha disminuido un 4% en el mismo periodo. Ese desajuste en el coste de la mano de obra y la productividad final lo que supone es que las empresas estén gastando más en salarios y en cotizaciones que el retorno que reciben por todo ello. Es decir, nuestras empresas cada vez son menos competitivas por culpa de las decisiones, o por la falta de ellas incluso, de este gobierno.
Bueno, y al final esto, me temo, se va a traducir en desempleo.
Antonio, más pronto que tarde. De momento crecemos y eso genera ocupación, pero sin embargo el ritmo de creación de empleo ya hemos ido notando que se está desacelerando. De hecho hay un dato que os va a poner los pelos de punta a los que estáis ahí. Fijaros, desde el inicio de la presidencia de Pedro Sánchez, la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado, cierto, 2,4 millones de trabajadores, y se les llena la boca de eso. Pero para lograrlo, ojo con esto, se han necesitado 112 millones de contratos en el mismo tiempo. Es decir, 45 contratos por cada nuevo afiliado. En realidad, Antonio, yo creo que vivimos en una especie de simulación económica que nos va a explotar y acabará bloqueando tarde o temprano la salida de emergencia.
Mar Vidal, hasta mañana, gracias.
Hasta mañana, Antonio.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola, habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. ¡Vamos, chicas! ¡París es vuestro! Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fardar de un auténtico masaje tailandés hecho por Mateo, tu marido, es postureo. Story con filtro Santorini mientras navegas en el barquito que has alquilado en Santorini. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos Burger Meat de vacuno ahora por 5,75, ahorras un 15%, y 8 conos de helado de chocolate y vainilla por 2 euros, ahorras un 19%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado
los Galaxy Z Flip y Z Fold 6
en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos:
blanco,
bien,
negro,
buenísimo,
y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
¿Sabes qué? Este verano lo quiero todo. Ir a Sicilia, desayunar en las Calanques, una fiesta en Formentera.
No es demasiado para un solo viaje.
¡No! ¡Han empezado las rebajas de Costa!
Vive un verano único con las rebajas de Costa. Reserva tu crucero hasta el 31 de julio desde 699 euros por persona. Info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ahora tu COPE Cercanías.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si hoy
tienes que coger un tren en Chamartín, ya sea un cercanías o un larga distancia, vete con tiempo porque igual te lías un poco. Como consecuencia de las obras que se están llevando a cabo en la estación, se han reorganizado los accesos a los servicios de alta velocidad, media y larga distancia y también en cercanías con nuevos itinerarios. Además de carteles y señales, habrá 40 trabajadores para orientar a los usuarios en vestíbulos y andenes. Los que utilicen la alta velocidad accederán a los andenes por el vestíbulo principal, mientras que el vestíbulo central se usará para los usuarios de cercanías y media y larga distancia. Lo dicho, mejor que salgas con tiempo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es martes 16 de julio. 20 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y el cielo está despejado. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
Hola Marta, ¿qué tal? ¿Ya has preparado tu Volkswagen para el verano?
Aún no, y se me echa el tiempo encima.
Yo lo llevo al servicio oficial Volkswagen Harmauto en Moncloa, calle Isaac Peral 40. Estás a tiempo. Te ofrecen cita inmediata, reparación de carrocería, revisión express y 100 euros de descuento en tu primer mantenimiento.
¿Todos los servicios y en el centro de Madrid? Ahora mismo voy. Yo no me quedo tirada en vacaciones. Gracias, José.
Pide cita en www.harmauto.es.
Harmauto, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, te ofrece el tráfico.
Bueno, pues queremos ver cómo se circulan las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. M30 va perdiendo algo de intensidad, pero aún hay tráfico muy intenso en dirección norte en la parte este entre Méndez Álvaro y O'Donnell, y también es densa la circulación al oeste a la altura de San Pol de Mar. En cuanto a las entradas, la A6 tiene retenciones en estos momentos en la avenida de Puerta de Hierro y avenida de la Memoria. Tráfico también denso en la de la A5 entre la avenida de los Poblados y la carretera de Boadilla. En el interior se va intensificando el tráfico, lo peor avenida de los Reyes Católicos y Cea Bermúdez en dirección José Abascal y en el paseo de Santa María de la Cabeza en dirección Plaza del Emperador Carlos V, que tiene bastante tráfico en dirección Ciudad de Barcelona.
Nos acercamos ahora a las carreteras de la región, de Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento en las entradas a Madrid por la A2 a su paso por Torrejón de Ardoz, A4 Pinto, la A6 a la altura de Majadahonda y M607 en Tres Cantos y El Goloso. Complicaciones también en la M40 en Vallecas, Vicálvar y Coslada sentido A2, Villaverde hacia la A4 y desde Pozuelo hasta Túnez del Pardo sentido A1.
Y en metro está la circulación interrumpida en la línea 9 entre Arganda del Rey y Puerta de Arganda en ambos sentidos por causas ajenas a metro. Son las 8 y 26.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy vamos a notar más calor, con máximas de 34 grados en el centro. Las mínimas todavía serán suaves, con 18 grados esta madrugada. En el cielo, sol con algunas nubes al mediodía.
¿Una marca?
Mercedes-Benz.
¿Una pasión?
Conducir.
¿Un concesionario en Madrid?
Star Madrid.
Conduce, experimenta, vive. Desde hace más de 60 años, comprometidos en ofrecer un servicio excelente.
Ven al mundo Mercedes-Benz en nuestros centros de calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105 y vive la marca. Star Madrid, 914-2004.
Star Madrid, tu concesionario Mercedes-Benz, te ofrece las noticias de Madrid.
Un senderista de 57 años ha resultado herido de gravedad después de caer desde una altura de 7 metros en una zona rocosa de Torrelodones. Fue una pareja la que llamó a los servicios de emergencia. Afortunadamente, solo pasaron 2 horas hasta que esta pareja vio al hombre accidentado. Los bomberos del Grupo Especial de Rescate en Altura lo rescataron y el SUMA lo trasladó al Hospital Puerta de Hierro.
Madrid.
Estar informado.
¿Cómo? ¿Que nos quedamos sin vacaciones por reparar el coche?
En los talleres F Tomé puedes pagar sin intereses hasta en 6 meses. Súper fácil y además muy rápido. Vacaciones y tu coche listo financiado sin intereses. Con la promoción de este mes en F Tomé son todo ventajas. Pide cita ya en ftomé.com.
Escucha Herrera en COPE.
Pedir algo por internet y saber cuándo te llega está muy bien, ¿eh? Pero saber que si tu coche te deja tirado, la grúa de Línea Directa llega en 2 minutos está mucho mejor. Con el seguro de coche de Línea Directa sabrás con su app en tiempo real cuánto tarda tu grúa en llegar. Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa que te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En Herrera en COPE seguimos transitando por este martes 16 de julio. Son las 8:30, son las 7:30 en Canarias. Estamos con Alberto García Reyes, estamos con Jorge Vilches, estamos con Álvaro Nieto. No sé si tenemos que parar las rotativas o no, como nos aconsejaba irónicamente ayer la portavoz socialista Esther Peña. Y no sé si es normal, venimos hablando de esos asuntos que marcan la actualidad, asuntos judiciales. Está lo del caso de Begoña Gómez y está el caso del fiscal general del Estado. No sé si es normal que la mujer del presidente utilice Moncloa para sus negocios profesionales particulares. Allí recibió al rector de la Universidad Complutense. No sé si es normal que en Moncloa reciban al empresario como Carlos Barrabés, que es quien impulsó el máster que la mujer codirigió en la Complutense y que después de ese hecho y después de que firmara Begoña Gómez las cartas de recomendación, infló los contratos públicos con la administración. ¿Es normal o no es normal? Álvaro.
Bueno, vamos a ver. Yo creo que aquí en el tema Begoña Gómez hay varias cosas que no son normales, algunas de las que tú has citado, por supuesto. Evidentemente que Pedro Sánchez y Begoña Gómez tienen derecho a verse en Moncloa en teoría con quien quieran, porque su casa también es donde viven. Pero claro, el problema es que Begoña Gómez no quedaba solo con su supuesto amigo Barrabés, ¿no?, al que luego se le ha beneficiado a través de contratos públicos, sino que convocaba al señor Barrabés. Y aquí esto es un detalle muy importante, porque no es una reunión que te pida Barrabés, un empresario que quiera hablar con el presidente del gobierno, con un ministro, no. Convocaba a la señora Begoña Gómez a Barrabés para reunirse no con ella, sino también con el presidente del gobierno y con el encargado de tener la llave de la caja de los fondos europeos, Manuel de la Rocha, o sea, el encargado de la oficina económica de la Moncloa. No es detalle menor, insisto. Entonces, a mí, que sea la esposa del presidente del gobierno la que convoque y la que organice reuniones en las que están involucradas personas del gobierno, porque claro, es que Begoña Gómez no pertenece al gobierno, a mí esto me parece completamente inusual, inaudito y, en fin, y creo que merece una explicación, insisto, no solo de la señora Begoña Gómez, que espero que nos la dé el próximo viernes, sino que creo que en algún momento van a tener que llamar a declarar a los otros dos implicados en las dos reuniones que ha desvelado Barrabés ayer. Bueno, que ya habíamos publicado en The Objective, pero que ayer confirmó Barrabés en sede judicial, que son Manuel de la Rocha y Pedro Sánchez. Para mí, lo de ayer, insisto, es un salto cualitativo porque el caso Begoña Gómez acaba de pasar a ser el caso Pedro Sánchez. Lo siento mucho. Esto afecta directamente al presidente del gobierno porque estas reuniones son en el año 2020. Por cierto, alguien nos tendrá que aclarar exactamente y habrá que pedir los registros de entrada en la Moncloa para saber exactamente qué día se produjeron, porque no es casual el día, habrá que determinar.
Eso nos han dicho las acusaciones, porque lo que han pedido es precisamente que vuelva a declarar el empresario Barrabés, ya no en condición de testigo, sino en condición de investigado e imputado, para aclarar esas dos cuestiones esenciales. Una, ¿de qué hablaron en esas reuniones? Y dos, ¿cuándo, en la fecha exacta en la que se produjeron?
Claro, porque hay que recordar que es que Barrabés, estamos hablando de Barrabés, que efectivamente es un empresario que tiene pues cierto historial, es decir, Barrabés no es un mindundi, pero hay que recordar que es que Barrabés es un señor que, aunque tiene empresas, pero se ha beneficiado posteriormente, claro, al año 20, de enormes contratos, claro, de cuantiosos contratos de 8 ministerios diferentes.
Y hay que recordar, Álvaro, que Sánchez, por supuesto, porque estuvo presente, y así lo reconoció ayer ante el juez, el propio Barrabés, estuvo presente en al menos 2 de esas reuniones. Pero, aun sabiendo eso, aun sabiendo también, y lo ocultó, pues se dedicó a promocionar en público, y lo vamos a escuchar, al propio empresario Carlos Barrabés.
El grupo Barrabés, que he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona, que bueno, en fin, pues ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no?, de material de montaña Menasque, y ha dado lugar pues a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo, de consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación, a compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo.
Claro, consultoría, asesoría, pues cuestiones en las que Begoña Gómez centró su cátedra y el objeto social de su empresa, ¿no?
No sé exactamente de qué fecha es ese corte que hemos escuchado de Pedro Sánchez, pero justo después de las reuniones con Sánchez en el año 20, Barrabés pasó a ser uno de los principales adjudicatarios del gobierno cuando antes no había recibido prácticamente nada. Y la cifra, que es que la estaba buscando aquí antes, la cifra de lo que ha recibido Barrabés del gobierno es tremenda, porque han sido, si no recuerdo mal, 23 contratos de 8 ministerios diferentes por unos importes tremendos. Superior
a 20 millones de euros.
Claro. Entonces, evidentemente, esto requiere una explicación, porque ¿de qué hablaron en esa reunión? ¿Y por qué esa reunión al final acabó provocando que este señor fuera adjudicatario de un montón de contratos? Y luego, es que hay que estudiar contrato a contrato, porque nosotros hemos investigado en estos últimos meses algunos de los procesos de adjudicación y son completamente irregulares algunos de ellos. Se acortan los plazos de presentación de ofertas a propósito. Incluso llega a haber empresarios que denuncian antes de que se adjudique el contrato que ya está dado de antemano a Barrabés. Hay emails que hemos publicado de todo esto. Hemos visto cómo se le adjudicaban contratos a pesar de no tener planes de igualdad, que eran requisito imprescindible de este gobierno para cualquier ayuda o contrato que te tengan que dar. Es decir, yo creo que no es que solo se haya convertido en un adjudicatario favorito por parte del gobierno, sino que es que incluso se han saltado las reglas que había para adjudicarle a dedo esos concursos.
Jorge. Pero fíjate, Álvaro, cómo el corte que nos han puesto del publi reportaje de Pedro Sánchez al grupo Barrabés, que es de enero del año 2021.
Una visita a Aragón, eso es.
Sí. Bueno, uno de estos típicos mítines de nuestro queridísimo presidente. Lo que denota es que detrás hay un entramado, porque Barrabés no forma parte ni siquiera de los 2.000 mayores o mejores empresarios de España. No hay registro de comentarios de Pedro Sánchez sobre alguno de esos 2.000 que están por encima de Barrabés. Es más, hay dentro de su propio gobierno ataques a grandes empresarios, a los más significados de España, como puede ser el de Zara o el de Mercadona. Es decir, hay una inquina hacia ciertos empresarios, con lo cual se compadece muy mal con la idea de es un gran empresario y por eso Pedro Sánchez se reúne y habla bien de él. No es cierto, hay un trato de favor. Hay una enorme responsabilidad en todo esto, porque Pedro Sánchez nos ha estado contando, con sus lacrimógenas cartas y en sus entrevistas amañadas, que todo esto se debía a un bulo y a un montaje de mentiras en contra de, según la portavoz del sanchismo, en contra de una mujer, porque es la mujer del presidente. Bueno, esto es una enorme falsedad, porque vamos descubriendo que la familia Sánchez Gómez se reunió con un empresario en Moncloa para hablar de negocios en los que está involucrado su mujer. Una mujer que quería desempeñar o iniciar una carrera profesional inédita en su vida, que nunca había hecho nada parecido a esto. Es decir, es mentira que es que queremos ver a una mujer fregando con mano sobre mano en su casa. Y no se trata de una cuestión de machismo. Es que se trata de una persona que quiere aprovechar su cercanía al presidente del gobierno, quiere aprovechar los medios presidenciales para crearse, que tiene toda la pinta, una figura profesional con proyección internacional, ahí está lo del Africa Center, a costa de su cercanía al presidente del gobierno y utilizando medios públicos. De ahí los delitos que, bueno, pues está investigando el juez Pintado, que por cierto, hoy en The Objective, que Tigarat habla de que están pensando en Moncloa, oye, querellarse contra el juez Pintado por todo esto. Pero cosa que no pueden hacer hasta que la investigación no termine. ¿Qué significa? oye, que es una nueva amenaza al juez Pintado. Bueno, en fin, ¿qué podemos esperar de Pedro Sánchez? Cuando está Esther, ¿cómo es? Esther
Peña,
creo que se llama, ¿no? La portavoz del sanchismo habla de paren las rotativas. Ojo, cuidado, porque ahora empieza el plan este de regeneración democrática que realmente quizás vaya por ahí. Que paren las rotativas cuando vayan a...
Está claro, y lo apuntabas tú, Jorge, que está por un lado la cuestión judicial, que eso tendrá que determinar la investigación del juez Juan Carlos Peinado. Y por otro lado, está también, Alberto, las responsabilidades políticas que trascienden este asunto.
Obviamente.
Y estas apestan.
Obviamente, empecemos por recordar, aunque ya hemos insistido mucho en eso muchas veces, pero nunca está de más recordar esto, que Pedro Sánchez llegó al poder erigido como el adalid contra la corrupción. Y esto huele mucho a corrupción. Aquí hay que hacerse varias preguntas muy directas y para que la respuesta nos resuelva cualquier duda. Cualquier español puede acceder a dirigir una cátedra sin ser licenciado. Creo que la respuesta es no. Pues la mujer de Pedro Sánchez lo ha conseguido. ¿Cualquier empresario puede ir a visitar al presidente a la Moncloa? La respuesta es no. ¿El presidente ha hablado de muchos más empresarios en sus alocuciones públicas? Por cierto, en este caso, cuando habla de Barrabés, es durante la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hizo justo cuando salimos de la pandemia. Era un acto, primer gran acto oficial del presidente. ¿Eso le ha ocurrido a cualquier empresario? No. A partir de ese momento de enero de 2021, ¿cuántos contratos ha recibido Barrabés del Estado? Pues hasta ese momento, basta con dar esta cifra, hasta ese momento había recibido contratos desde el año 2017 por valor de 2,5 millones de euros. A partir de ahí, en un año y medio, acumuló expedientes de adjudicación por valor de 20,5 millones de euros. Es decir, multiplica por 10 sus contrataciones a partir de que se reúne en Moncloa, de que codirige la cátedra con la mujer del presidente y de que el presidente habla bien de él en público. Pues mire usted, si esto no huele a chamusquina, a ver qué puede oler a chamusquina. Esther Peña, que nos está diciendo de que paremos máquinas, que es lo normal que el presidente se reúna con empresarios. Claro que es lo normal que el presidente se reúna con empresarios, pero también hay que recordar que este presidente ha tenido severos conflictos con los empresarios y de hecho son muchos los empresarios, incluso la patronal que mantiene continuas discrepancias con él. Sí, cuando uno analiza el contexto de manera total, lo que se percibe claramente es que aquí se están produciendo circunstancias anómalas o por lo menos insólitas que nos llevan a pensar que yo no sé si será delito o qué tipo de delito o qué gravedad tendrá la irregularidad si un día se demuestra que existieron. Pero desde luego esto huele mal y todo lo que huele mal es porque está corrupto. Y
lo que está claro, Álvaro, también es que Sánchez, que el presidente del gobierno, acompañe a su mujer en un encuentro que ha fomentado ella, como fomentó y lo reconoció el propio rector. Fue desde la propia secretaría de Begoña Gómez, desde donde citan al rector de la Universidad Complutense para que acuda a Moncloa. Pero claro, que Sánchez acompañe a su mujer en un encuentro para un negocio particular, profesional de Begoña, eso es una clara muestra de dominio, claro, y de influencia, no lo olvidemos, porque que está el presidente del gobierno en esa reunión.
Claro, es que esa es la clave, yo creo. Es decir, tú puedes tener una relación de amistad con un empresario y puedes justificar algunas cosas dentro de esa relación de amistad. Pero claro, si te dedicas a organizar reuniones en Moncloa con el presidente del gobierno y con el director de la oficina económica de la presidencia del gobierno, y luego, con posterioridad a eso, resulta que recibes 20,000,000 de euros de 53 contratos diferentes de un gobierno que hasta entonces no te había dado prácticamente nada, pues hombre, aquí hay que explicar algo. Aquí hay que explicar algo y en sede judicial, por supuesto. Yo estoy de acuerdo en que lo de las implicaciones digamos, penales de todo esto, habrá que determinarlas en los tribunales y ya nos dirán. O sea, en cualquier caso...
Así como la malversación o la prevaricación son delitos que son más fáciles de probar o más fáciles de...
Sí, este es difícil.
El tráfico de influencias no es sencillo.
Pero os voy a dar un precedente...
Y ahí están los informes de la UCO que siguen investigando.
Claro, pero hay un precedente que se parece como dos gotas de agua a este. Y es que cada día que pasa se parece más. Y es el caso NOS. El caso NOS, que al final terminó condenando al señor Urdangarín y al señor Diego Torres, que era su socio, el empresario, digamos, socio, el amiguete que le hacía los manejos. Entonces, Urdangarín se benefició de su cercanía a la familia real para acabar acaparando yerno, contratos públicos de administraciones del Partido Popular.
Con una diferencia, Álvaro. El rey Juan Carlos no adjudicaba contratos públicos a través del gobierno.
Eso es lo que quiero explicar. Es decir, a Camps se le llega a imputar en ese asunto NOS y a la señora Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, también, se les implica y se les imputa, y la Fiscalía pide su imputación en el año 2013, porque Diego Torres, en sede judicial, desvela una reunión en La Zarzuela donde estuvieron hablando de una posible adjudicación. Bueno, pues estos señores, Barberá y Camps, estuvieron imputados durante mucho tiempo a instancias de la Fiscalía. Y sin embargo ahora, 11 años después... La Fiscalía, aunque Barrabés, es decir, estamos en la misma circunstancia, en sede judicial, desvela unas reuniones en Moncloa, que efectivamente no es La Zarzuela. Y en La Zarzuela no estaba en esa reunión el rey, por cierto, pero aquí sí que estaba Sánchez. Ha dicho Barrabés que estaba Sánchez, que sí que tiene la capacidad y en su mano de adjudicación de contratos y tal. Entonces, aquí estamos en la misma situación... Y resulta que la Fiscalía no es que no solo no pida la llamada a declarar de Pedro Sánchez. No. Es que la Fiscalía considera que todo lo de Begoña Gómez no hay nada. Es todo falsedades, no, fake news. No,
es que estamos a cero coma de que salgan desde las terminales mediáticas del PSOE, del propio Ferraz, a decirnos que no es creíble lo que declaró ayer Barrabés, bueno, o que no está en su juicio después de haber...
De la actuación de la Fiscalía. De la actuación de la Fiscalía, en detalle que tampoco hay que olvidar, ¿eh? Todo lo que ha hecho la Fiscalía durante la instrucción del juez Peinado a Begoña Gómez, todo coincide exactamente, o sea, ha repetido las acciones que hace el abogado de Begoña Gómez. Sí, la Fiscalía se ha adherido a partir de que pidió el archivo inmediato de la causa, que todo el sector jurídico coincide en que no habían visto una cosa igual jamás, a partir de ahí todas las acciones de la Fiscalía coinciden estrictamente con las acciones del abogado de Begoña Gómez.
Sí, no, es un dato. Es que es increíble que por primera vez vemos a la Fiscalía más preocupada en no perseguir delitos que en investigar. Es increíble.
Pero fijaos, si vamos más allá de la letra pequeña que va conformando el gran relato y adquirimos una perspectiva histórica, nos encontramos en una situación actual muy grave, inédita, una situación nueva en la democracia española, en la que hay un proceso paralelo, en el que hay una corrupción familiar en torno al presidente del gobierno, porque además de su esposa está su hermano, es decir, la fortuna que ha atesorado el hermano y la manera de que ha sido contratado por la Diputación de Badajoz es bastante extraña, y eso también está en un proceso de investigación. Toda esa corrupción que rodea al presidente del gobierno, aparte de su personalidad falsa y evidentemente mentirosa, que a pesar de que lo hablan de cambios de opinión, son mentiras, ¿no? Todo eso es un proceso paralelo a una colonización del Estado que ha hecho el sanchismo de una manera evidente. Hablábamos ahora del fiscal general del Estado, pero la colonización del Estado es bochornosa, es de una corrupción política pequeña pero evidente. Y ese deterioro del orden constitucional, entre otras cosas, por la amnistía, por ejemplo. Y todo esto para asumir unos poderes y una influencia, Pedro Sánchez, que no le corresponde. Porque él considera, y se ve en el caso de corrupción, digo, y en el caso de la colonización del Estado, que existe una idea patrimonial del Estado, una idea de impunidad en lo que hace, que va más allá del narcisismo y que lo coloca en una situación autoritaria en nuestra democracia que no había sucedido antes. Y si nos alejamos de la letra pequeña y lo vemos desde una perspectiva histórica, es muy grave. Y si lo vemos también de una forma comparativa con el resto de la Europa democrática, es para sonrojarnos. O sea, en ningún otro país europeo sensato o honorable ocurre una cosa parecida.
Estáis hablando de cuestiones inéditas, en este caso Begoña, y por primera vez en la historia de nuestra democracia, y está al borde de dar ese paso, podemos tener a un fiscal general del Estado imputado, que es el otro, la otra cuestión de relevancia que acorrala en estos momentos al presidente del gobierno. De producirse esa, parece que inevitable, imputación por parte del Supremo, una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya dado ese paso, lógico, que es una persona aforada, pues tiene que elevar el caso al Supremo. De darse esa situación inédita, ya digo, por primera vez en la historia, un fiscal general del Estado imputado, el presidente del gobierno debe forzar la dimisión de ese fiscal, que hasta ahora ha dicho Pedro Sánchez que no tiene por qué dimitir y que tiene todo el apoyo del gobierno.
Hombre, es, lo que debe es que no le puede echar, ¿eh? No, Sánchez sí, no le puede echar.
Por eso digo forzar, ¿eh? Por eso
no, utilizado el forzar, no sé cómo se fuerza. Aquí tendría que dimitir.
¿Pedir la dimisión? Bueno, el presidente sí puede pedir públicamente la dimisión.
Le ha forzado para cuestiones más sucias dentro de, las funciones del fiscal general del Estado. Y una, precisamente, es por lo que se investiga, que es por filtrar datos de una investigación que perjudican, en este caso, a la defensa de un tercero.
Hombre, yo creo que es evidente que un fiscal general del Estado, si es imputado, tiene que irse inmediatamente. Pero claro, ¿qué ocurre? Que todavía no se ha ido y ya hay motivos suficientes para irse, porque es que es el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que le está diciendo a la cara que hay motivos de sobra para imputarle. Por eso le está traspasando el caso al Supremo. Entonces, hombre, cualquier persona normal ya se hubiera retirado. Yo creo que Álvaro García Ortiz no se va a ir, sinceramente lo digo, ¿eh?
Tiene muchos trabajos pendientes todavía que realizar.
Claro, es que está haciendo un trabajo muy bueno para el gobierno de España. Claro.
Alberto.
Es que la imputación no agrava el hecho, es un paso más. El hecho ya es muy grave per se y ya tenía que haber dimitido por ese hecho, por muchas razones. Primero, porque se revela los datos personales de una persona privada simplemente porque tiene una relación sentimental con un adversario político del presidente del gobierno. Es que esto es realmente grave, y aquí no estamos hablando solo de revelación de secreto, estamos hablando de una posible vulneración de la ley de protección de datos. En fin, esto es una cuestión que rompe muchas reglas y que deja en el aire la idea de indefensión general que se puede llegar a tener cuando un poder público decide ir a por ti, ¿no? Esta es la sensación que queda, y a mí me parece que un fiscal general del Estado tiene que estar para exactamente lo contrario. El fiscal general del Estado es el que protege los intereses públicos en los tribunales, y con esta actuación Álvaro García Ortiz ha perjudicado de manera clarísima los intereses públicos, y el interés público de la protección de datos creo que nos afecta a todos. Hoy es la pareja de Díaz Ayuso, mañana puedo ser yo o los oyentes que nos están escuchando, cualquiera
aquí,
de ellos.
Y aquí, Alberto y Jorge, hay que precisar que lo que se investiga no es la persecución de un supuesto bulo, como se está encargando de propagar la factoría de marketing de Moncloa. No, eso no es un delito. Aquí lo que estáis investigando es un supuesto delito de revelación de secretos, Jorge.
Claro, porque la función de un fiscal general del Estado es velar por el cumplimiento de la ley. Pero es que este fiscal lo que hace es ufanarse de que se ha saltado la ley. Es evidente que no sirve para el cargo. Yo lo que creo es que Pedro Sánchez le va a mantener ahí, siguiendo la lógica de cualquier tipo de organización y la lógica de Sánchez, hasta que lo necesite, hasta que el hombre se carbonice y sirva de parapeto y sea útil a los intereses de Sánchez, y en ese momento lo cesará. Puede ser que coincida con que el Tribunal Supremo inicie la imputación o su investigación, pero es evidente que si la regeneración democrática pasa por la credibilidad de las instituciones, este fiscal general del Estado no sirve. Y si quiere seguir ese proyecto que no sé, esta semana va a articular Pedro Sánchez de renovar la democracia española, va a haber que buscarle otro oficio a este señor, ¿no?
Pero ¿renovar a quién? ¿Y por qué? ¿Y señalando a quién?
Claro. Pero sabemos a quién, ¿no? A ti, a mí, a todos.
A todos. Es que casualmente, además, todas las actuaciones del fiscal general del Estado han beneficiado a los intereses de Pedro Sánchez, todas. La votación de la amnistía, lo que ha ocurrido con los ERE, empieza uno a repasar todas las decisiones que ha tomado Álvaro García Ortiz, el intento de colocación de Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia, y su antecesora como fiscal general. En fin, son muchas cosas. La actuación en el caso lo hemos dicho antes, de su mujer, de Begoña Gómez, como la fiscalía pidió el archivo de manera inmediata. Hombre, yo creo que Pedro Sánchez no va a pedir la dimisión si se produce la imputación de Álvaro García Ortiz, porque le necesita mucho, o esa impresión al menos da, ¿no?
Yo lo que creo es que tanto lo del fiscal como lo de Begoña Gómez, estamos viendo que en los tribunales son casos que avanzan porque hay justicia independiente, y que avanzan gracias también a que la prensa ha hecho su trabajo previamente publicando información que era correcta. Que es exactamente lo que quiere destrozar Sánchez esta semana con su plan de regeneración democrática. O sea, él lo que pretende es insistir en que todos son falsedades, que todos son bulos y que hay que poner coto a eso de alguna manera. Eso es lo que nos va a decir el jueves, precisamente un día, o el miércoles, un día antes o dos días antes de que su propia mujer comparezca a los tribunales. Y yo creo que los oyentes y los ciudadanos tienen que darse cuenta de lo que está pasando. No tiene otro argumento mejor para defenderse ahora mismo que descalificar a la prensa, descalificar a los jueces. Creo que está quedando completamente retratado, porque es evidente que lo que estamos viendo en los tribunales es bastante preocupante, y cualquier gobierno normal ya estaría tomando decisiones.
Es preocupante, pero no sé, echando un poquito la vista atrás, no hace falta echarla tanto atrás. Con el asunto de la amnistía vimos cosas gravísimas, y el resultado es que a un escándalo le tapa otro mayor. Y ya parece que nos hemos olvidado de todo lo que hay en la amnistía. Estamos hablando de un fiscal general del Estado que el Consejo General del Poder Judicial ya cuestionó su propio nombramiento, calificándolo de no idóneo. Entonces no pasó nada. Estamos hablando de un fiscal general del Estado al que el Supremo concluyó que había cometido desviación de poder cuando maniobró claramente para ascender a la que había sido su mentora, a la exministra socialista Dolores Delgado. Tampoco pasó nada. Estamos hablando de cuestiones muy graves que yo no me quiero poner ni hacer de pitoniso ver lo que puede pasar en un futuro, pero tengo la sensación, y lo he vivido también, lo hemos visto todos, con cuestiones, ya digo, infinitamente muy graves como son las de la amnistía, en que no va a pasar tampoco nada. Alberto.
Sí, esto es lo que decía, ¿no? Que una actuación tras otra, casualmente, vamos a decirlo, si sirve la ironía de algo, ha tenido la suerte Pedro Sánchez de que ha ido coincidiendo con lo que a él le interesaba, ¿no? A mí me parece de las cosas más escandalosas que hemos visto de la Fiscalía, el tema de la amnistía, cómo se produjo aquella votación en la sala después de hacer el cambio de miembros de la sala, cómo se produjo ese cambio y cómo tensionó Álvaro García Ortiz a los fiscales que estaban en contra de su posición. A mí me parece que este es un caso que deja en una situación muy débil de credibilidad a la Fiscalía.
Bueno, pues veremos general. A ver cuánto tiempo tarda en ser imputado y las repercusiones que tiene. Sé que tenéis muchas ganas de hablar de la selección, lo vamos a hacer, pero a la vuelta tenemos que abordar todo lo que está pasando también en Estados Unidos con las consecuencias de ese intento de magnicidio del expresidente Donald Trump. Pero ahora yo quiero que tú mejores tu economía, y para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver ¿qué plan tenemos hoy con CaixaBank y Pilar García de la Granja?
¿Qué tal, Antonio? De nuevo, buenos días. Pues el plan hoy es seguir apoyando a nuestros mayores. ¿Sabías que alrededor de un 20% de la población española tiene actualmente más de 65 años?
Bueno, yo no te voy a decir cuándo estaré en ese porcentaje, Pilar, pero pues a ti todavía te queda mucho, mucho para llegar a esa cifra.
A ti también, a ti también. Pero lo importante, Antonio, es llegar. y lo mejor posible y celebrarlo como el Día Mundial de los Abuelos, que es el próximo 26 de julio. Con CaixaBank, con más de 4 millones de clientes mayores de 65 años y una cuota de casi el 35% de pensiones domiciliadas, todo este colectivo, Antonio, puede estar tranquilo, puesto que han impulsado múltiples medidas. ¿Pensando en qué? Pues en su bienestar. Han incorporado, fíjate, cerca de 2.000 gestores, más de 11.000 cajeros de uso fácil y acompañamiento personal para utilizar estos cajeros, horario de cajas sin restricciones, mantenimiento de las libretas de ahorro, adelanto del pago mensual de las pensiones al día 24, más de 5.000 sesiones formativas y casi 4.000 actividades dirigidas a los más mayores, beneficiando así en el 2023 a 34.000 personas.
Compromiso es acompañar a las personas, adaptarse a su forma de relación con el banco y trabajar para evitar la exclusión financiera. CaixaBank.
En CaixaBank queremos estar cerca de ti para acompañarte en todo lo que importa. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
8 de junio de 2002. Número de la suerte, el 9.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!